Es la hora de los saludos, es la hora de dar la bienvenida a quienes nos acompañan en esta tertulia de los viernes. Les pido que los vayan recibiendo con un aplauso al doctor Carlos Maggi en primer lugar. Carlos levanta la mano derecha, así saludando como si fuera un candidato. El profesor Lincoln Maestegui. Gracias. Carlos aplaude muy fervorosamente, o sea, se aplauden entre ellos también los tertulianos. Sigo con Mauricio Rosenkopf. Buen día, Russo. No hiciste hoy la situación meteorológica.
Porque no me la preguntaron.
Es cierto.
Es un problema de discreción.
Cambiamos de plan.
Y sí, generalmente en este programa, yo estoy seguro que Rosario, cuando le preguntaba a los muchachos que radio escuchaban, seguramente discretamente le decía, tú escuchas la 14, ¿verdad?
CX14, Radio El Espectador.
Acá simplificamos todo. Y lo del tiempo, lo del pronóstico del tiempo es una cosa milenaria. Piensen ustedes que en las colectividades primitivas, para que viniera la lluvia, según constata Freud en Totem y Tabú, un libro, ella es la encargada de reírse.
Sí, Rosario le alcanza una taza de café y se ríe, porque ya imagina por dónde viene el cuento.
No, pero digamos, para traer la lluvia hacían sonidos de maracas con semillas adentro simulando la lluvia como para traerla, ¿no? Digamos, puede ser como si fuese una danza amorosa, digamos. Ellos llamaban a la lluvia y lo que tenía que venir es el lluvio, de acuerdo a la terminología que se está usando ahora, que se dice alumnos y alumnas, uruguayos y uruguayas. No, es que es así. Y en el día de hoy pienso que se ha producido otro fenómeno también originado por los meteorólogos indígenas originarios, que son mucho más exactos que los contemporáneos.
¿Cuál es el fenómeno?
El fenómeno es, ¿viste que es el sol radiante?
Sí.
Bueno, porque de acuerdo a las comunidades oonas del sur de la Patagonia, ellos estiman que el sol es gallo y la luna gallina y que las estrellas son los pollitos. Entonces, el acto de atracción y del alzamiento y esplendoroso del sol es el sembradío de semilla de maíz para traerlos. Puede ser una buena técnica para los que juegan a la lotería de cartón anunciando el pronóstico del tiempo en los distintos medios.
Mirá los consejos de Mauricio, que sabe mucho de estas cosas, de meteorología. No saben lo que saben. Dice Federico desde la audiencia que el aplausómetro le va dando ventaja al ruso. El ruso es él, le dicen el ruso Rosenkopf. A ver, completamos la ronda, a ver cómo le da el aplausómetro al ingeniero Juan Corompone, que es el cuarto integrante de la mesa.
Yo quiero recordar que todo es opinable y que los alemanes dicen la sol y el luna.
Ah, mira. ¿Sí? Ruso, ¿la sabías esa?
La sol, sí.
Hablen cerca de los micrófonos porque si no, no los van a escuchar, ¿eh?
Los habitantes del Bósforo dicen el mar o la mar.
¿Qué les parece si vamos pasando al primero de los temas de nuestra agenda de hoy? ¿Cuáles son los valores importantes que marcan la forma en que nos conducimos en la vida? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los valores que definen de qué manera nos relacionamos con los demás? Es una discusión que volvió al tapete en estas horas, porque ayer el presidente de la República, José Mujica, hizo referencia a los valores, y en particular habló de formación de valores, de déficit que tendríamos en la sociedad uruguaya en esta materia. Hablando en su audición de M24, Mujica dijo que el país ha fracasado rotundamente en lo que calificó como las enfermedades del alma, que en muchos casos llevan a los jóvenes a la delincuencia. Mucha gente se nos pierde en un camino de desgracia para sí mismo y para los demás. Terminan gastando la vida tras las rejas por cuestiones inútiles ingresan en un camino en el que pierden todos los afectos, expresó el presidente. Esto está hablando a los gritos, agregó, del enorme fracaso en materia de comunicación que tiene nuestra sociedad en cuanto a sembrar y defender valores en la cabeza de la gente.
Nunca hemos sido tan ricos en medios. Nunca hemos tenido tantas posibilidades materiales. Nunca hemos tenido un fracaso tan rotundo. Al parecer, nos está vedado lo esencial, la formación de valores. Y si estamos triunfando en la defensa de la vida, a pesar de las dificultades y de las contradicciones, estamos fracasando rotundamente en las enfermedades del alma.
¿Qué importancia le dan ustedes, estimados, a esta discusión a propósito de los valores?
Bueno, la primera discusión es si el presidente de la República es un hombre de acción o de predicación. Mujica predica más de lo que hace, y a mí me gusta. A mí me gusta que el presidente piense cosas y que las diga y que la gente tenga una vinculación con su presidente, aparte de lo que es el gobierno. Pero en el caso de Mujica hay cierta desproporción. A mí me gusta esto que dijo sobre los valores, me gusta, un poco genérico. La ontología, que es la ciencia que estudia los objetos en su naturaleza, en su índole, dice que hay valores de diferente cualidad. Hay valores éticos, hay valores estéticos, hay valores religiosos. La referencia que él hace seguramente es a los valores morales de la vida, ¿no?, que es una de las clases de los valores. Y a mí me parece muy bien, y eso es un tema que tiene que ver, necesariamente, no lo ha dicho, pero tiene mucho que ver con la formación de la gente, es decir, con la enseñanza, con la educación. Nosotros tenemos un déficit muy grande y hemos comprobado que estamos dentro de una condición negativa que es general en el mundo en este momento, donde los muchachos de edad mediana tienen una conflictualidad diferente a siempre en cuanto a su formación. Y es difícil en todos los países, y en el nuestro ha marcado una caída muy grande en ciertas zonas de la educación. Así que yo creo que el presidente está predicando bien en materia de valores, y hay que ver un poco cómo se arregla eso. Los profesores, por lo regular, son conferenciantes en secundaria, llegan a su clase y hablan de su tema y lo explican y tratan de transmitirlo, pero los profesores no son maestros. Los maestros de escuela, los maestros de arte, no solo transmiten conocimiento, sino que contagian una manera de ser en el mundo. Y la manera de ser en el mundo está librada, por lo regular, a los valores, ¿no? Así que Mujica lo que está diciendo es que nuestra enseñanza ha perdido una de las funciones más importantes, que es el contagio que hace un maestro sobre sus discípulos a propósito de la moral, la ética, la estética o la religión.
Sí, una de las preguntas a charlar con ustedes en estos minutos es, ¿dónde está esa carencia en cuanto a formación de valores? ¿Está en la enseñanza? Parecería que por allí hay un problema. Pero está también en los medios de comunicación. Mujica se refería concretamente ayer en un pasaje de su discurso a los medios de comunicación. No sé si quieren ir por ese lado, Juan.
Bueno, yo creo que este tema es un tema, a mí me resulta difícil e impreciso. Es decir, me resulta impreciso cómo definir los valores, cuáles son los valores que hay que fomentar, y me resulta impreciso cómo hay que enseñarlos. Y quiero hacer unas reflexiones disidentes, como siempre. Tomemos, por ejemplo, un valor muy, muy antiguo, no matarás. Sin embargo, no es absoluto, porque no matarás a menos que defiendas tu vida. No matarás, pero tenemos ejércitos que están preparados para matar. Es decir, eso es su función básica. En el Código de Moisés no, existe el no matarás y existe el no cometerás adulterio. Esos dos valores entran en conflicto y las mujeres adúlteras le lapidaban. De modo que los valores son relativos, son mudables. dependen del momento, dependen de la situación y a veces son contradictorios. Yo creo que uno de los más grandes pensadores de la historia humana fue Lao Tzu, el fundador del taoísmo, y en su primera frase del libro dice algo así como que la conducta que se puede describir no es una conducta válida siempre. Esa es la primera frase. Esto es una traducción literal mía del chino, que yo no sé chino, ¿eh?
Pero, ¿Cómo hiciste una traducción literal del chino sin saber chino?
Y bueno, porque es una frase de 5 palabras, de las cuales 3 son la palabra Dao, la palabra Tao. Y bueno, tengo por lo menos 10 traducciones del libro del Tao, y de todos esos, más del original chino, llegué a la conclusión de que lo que quería decir era esto.
¿Cómo es la frase entonces?
Que precisamente la regla de conducta que se puede describir en forma precisa, es decir, el valor que se puede describir en forma precisa, no es eternamente válido, no es permanentemente válido, tiene excepciones. Y esto precisamente era una contestación a Confucio, quien había enunciado precisamente los valores, era contemporáneo, y había enunciado lo que posiblemente sea el valor básico, que es no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti mismo. Eso fue enunciado fue escrito por primera vez, creo que por Confucio, hace 25 siglos, y luego repetido muchas otras veces. Por ejemplo, por los rabinos precristianos, también lo decían de una manera muy bonita, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti mismo, ese es el valor supremo, todo lo demás es comentario. Pero claro, también lapidaban a las mujeres en aquel momento.
Los chicos que nos están escuchando acá, de quinto y sexto de bachillerato, ¿tienen este tema? ¿Los valores como un asunto de preocupación? Ahora, en todo caso, me gustaría que nos hicieran algún comentario, pero seguimos escuchando a la mesa, Mauricio.
Bueno, a mí, el director del colegio que nos invita decía la importancia de las tertulias, como teniendo pensamientos distintos, nos vamos entendiendo. A lo que habría que agregar el entusiasmo que tenemos cuando nos encontramos en estado de acuerdo, porque también en la tertulia es para eso. A mí me deslumbran tus conocimientos siempre, y
aclaro para nuestro público de hoy, en estas tertulias muchas veces se discute y se discute fiero, se discute a fondo. Otras veces se dan las coincidencias. Por ahora creo que vamos en un plano relativamente manso. A ver,
Mauricio. Dejo de lado las heridas y la sangre y eso, pero para otro momento.
No es para este ámbito, ¿no?
No. Yo lo tomo por otro lado, tal vez recogiendo el guante de Maggi, porque es más práctico. Creo que la primer cuestión para encarar los problemas es exponerlos. Existe este problema. Digamos, el Pepe lo que hace es decir, esto existe. Concuerdo contigo en los planos de la ejecución gubernamental, donde se exceden los dichos y escasean los hechos. Esperemos que esa ecuación entre todos podamos cambiar la relación. Pero te recuerdo, fíjate dónde estamos, que la característica de los evangelistas y de su maestro fue el pregonar y el no hacer, salvo el desparramo que armaron con los mercaderes del templo. Yo creo que se ha producido un cambio en la sociedad muy grande, y que como los niños que viven contigo, que crecen y no te das cuenta que están creciendo, vivimos en una sociedad muy distinta a la que teníamos en los tiempos de nuestra niñez y nuestra adolescencia. Creo que tiene mucho que ver las corrientes inmigratorias, que por una razón natural de sobrevivencia se nucleaban en colectividades, se nucleaban en torno a la familia, practicaban aquello, no quiero que la vida de mi hijo sea la vida que tengo yo. Si el padre era sastre o zapatero, como Giuseppe, el zapatero del tango, el hijo es el doctor, mi hijo el doctor de Florencio Sánchez. Hay toda una tendencia de preocupación por la mejoría del estatus social del hijo, es, digamos, el trabajo.
¿Eso cambió?
Eso cambió con el deterioro que se fue produciendo después de la década del 50, de la eclosión de la industrialización textil, cuando pudimos recuperar el oro que quedó acumulado durante la guerra en la banca inglesa, que se abrieron las fábricas textiles, desapareció el trabajo. Los primeros cantegriles que se forman en el Uruguay era gente que venía a buscar trabajo. Pero empezaron a nacer generaciones en los cantegriles, dejaron de ser cantegriles, se convirtieron en asentamientos, y ya empiezan las nuevas generaciones, los muchachos, los niños, no heredar el hábito laboral, el hábito de trabajo, la enseñanza y la preocupación de formarse en algo de parte de los padres, sino que un poco el dejarse estar y el dejarse correr. Pienso que por ese lado viene algo muy grave que va a costar sangre, sudor y lágrimas modificarlo.
Lincoln, tú que de los cuatro integrantes de esta mesa eres el que está más en contacto directo con este tipo de jóvenes que hoy nos están escuchando. Tú has sido profesor, sigues siendo profesor. ¿Cuántos años?
Muchos años, y ya este año no lo soy.
Bueno, entonces, ¿qué comentarios tienes desde esa óptica a propósito de los problemas en formación de valores en el Uruguay?
Y es un problema, como decía Grompone, tan amplio y tan general que uno termina perdiéndose, ¿no? Como si estuviera buscando una aguja en un pajar, ¿no? Es decir, yo comparto la preocupación del presidente, porque creo que hay valores que claramente han decaecido. Pero jamás me atrevería a afirmar que todos los valores que nosotros considerábamos importantes cuando éramos adolescentes hoy están fuera de circulación o ya no son válidos. Por el contrario, creo que en algunos aspectos incluso se ha mejorado. Pero a mí me parece que para no perderse en discusiones un tanto bizantinas hay que ver a dónde apunta el presidente. Él estaba hablando de los medios de comunicación, exacto, y creo que estaba pensando en Tinelli, ¿no? Que debe ser el mayor transmisor de antivalores que hay en la en los medios de difusión de este país, ¿no? Lo malo que dice que sea divertido, lo malo es que es divertido.
No solo en Tinelli, él dijo, en esta época donde sobran los medios de comunicación, donde al parecer el estar conectado es igual a la felicidad humana, desde el punto de vista de la comunicación esencial, lo más noble de nuestra sociedad no logra incidir en la formación de valores de muchísima gente que se nos pierde.
Pero ¿qué es lo más noble de nuestra sociedad, ¿Qué quiere decir el presidente? Para mí hay un palo tremendo al sistema educativo.
Ah, bueno.
Yo creo que la clave está ahí.
No, porque también después dijo que los medios dedicaban tanto tiempo a difundir las desgracias que nos pasan en la calle y no tienen la más mínima fuerza de sacudir las fibras interiores para contribuir a la formación en materia de valores en nuestra sociedad.
Bueno, de que se cuenten las desgracias de lo que pasa en la calle cuando está pasando cosas como que hace 3 días mataron a 3 personas, me parece no solamente inevitable, sino necesario. ¿Qué experiencia se puede sacar de ahí? Bueno, ¿o por qué sucede ese tipo de cosas? Es decir, yo creo que ahí está un poco la clave del asunto. ¿Por qué digo que Mujica está apuntando al sistema educativo? Porque el sistema educativo básicamente es transmisión de valores. Transmisión de conocimiento, pero también transmisión de valores. ¿O no es educativo? Uh-huh. Si yo me limito a decir quién descubrió América o quién descubrió la ley de Boyle y Mariot, no estoy transmitiendo más que una parte de lo que es la función docente. Y cuando me refiero al sistema educativo, es necesario comprender también el hogar. Es decir, estos chicos, creo que pueden ser una excepción en ese aspecto por el estamento socioeconómico al cual provienen, pero normalmente hoy en día la familia en la cual yo me crié, o sea, el tipo de familia en la cual yo me crié, donde la madre estaba permanentemente con sus hijos, transmitiéndole valores, moviéndole el esqueleto si era necesario, diríamos, diciendo esto está bien, esto no está bien, esto hacelo así, esto hacelo así, hoy está trabajando. El paro obviamente también, si es que todavía se mantiene el matrimonio unido, cosa que está siendo cada vez más excepcional. Y entonces, claro, el niño tiene una educación muchísimo más accidental, muchísimo más vinculada a lo que escucha en la radio, lo que ve en la televisión, Y eso produce desde luego una crisis de valores, desde luego.
A ver, un oyente plantea la pregunta por del otro lado del receptor. Que levanten la mano cuántos de los que nos están escuchando acá ven a Tinelli. A ver. Se levantan unas cuantas manos, pero no todas, ¿eh? ¿De qué estamos hablando? De la mitad, más o menos, ¿no? La mitad.
Mirá, Rosario también.
Rosario también.
Pero lo dijiste en voz alta.
¿Y cuántos están preocupados, ocupados de este tema de los valores? ¿Hay alguno que se anime a...? Bueno, hay manos que se levantan, sí, pero ¿hay alguno que se anime a hablar de los estudiantes? ¿Cómo les resulta este tema? Están juntando coraje. Yo veía, por ejemplo, la información que el Colegio Jesús María tiene en su sitio web y que habla a propósito de los valores que procura transmitirle a sus alumnos. Fíjense cuáles son, a ver cómo les suenan. Humildad, solidaridad, justicia, el emprendimiento y la creatividad. Lincoln, ¿qué dices tú de estos valores?
Y son los valores muy, muy clásicos y muy tradicionales, pero también muy generales, ¿no? ¿Qué es ser humilde?
Sí.
Es decir, es bastante discutible el contenido que le podés dar a cada uno de esos valores.
¿Hay alguien que se animó allá, Rosario?
No, de los alumnos no.
¿De los profesores?
De los profesores sí, creo que acá al fondo había.
Y sí, yo quisiera decir primero o matizar que los valores exactamente no se transmiten, no se cuentan, no se dicen. Los valores se realizan.
De acuerdo.
Y en la medida en que se realizan, se contagian y se perpetúan. Entonces la pregunta es, familiarmente, socialmente, colectivamente, ¿qué valores hoy estamos realizando? Porque hablar, podemos hablar de muchos valores, pero ¿cuáles realizamos en nuestra sociedad? Y creo que una institución educativa que pretenda educar en valores tiene que realizarlos en su vida cotidiana. Habría que preguntarnos si en este colegio somos gente humilde, que sabemos relacionarlos desde lo cotidiano, si en este colegio somos emprendedores y creativos en nuestra manera de hacer las cosas, porque quizá la palabra transmisión es una palabra que puede hacer referencia a contenidos conceptuales.
Es muy interesante esta puntualización que hace el director general del colegio, Jesús María. Y Carlos, ¿tú estabas escuchándolo con atención?
Sí, yo estaba escuchando con mucha atención y me quedé con la palabra, el primer valor que destaca esa enumeración que hiciste es la humildad. Y vinculaba el fenómeno de la humildad con un fenómeno que estamos viviendo desde el punto de vista emocional de manera muy viva. Los jugadores de fútbol uruguayos están bien formados. La primera condición que tienen es que ganan con cuidado. No vi ninguno que se les vaya la contención ni la formación humilde, la modestia para actuar, no están engreídos, presentan una buena lección de valores. Primero la humildad, segundo la solidaridad. Ya si eso son frases hechas, esto no importa lo que yo hice, lo que importa es lo que hizo el equipo. Es decir, hay muchas cosas que son valores y que se difunden mucho. Es decir, eso es contagioso. Uh-huh. Y sucede y lo estamos viendo. Es decir, los medios de comunicación no transmiten valores. No, la televisión basura no transmite valores. Los medios de difusión por lo regular transmiten valores y están a favor de las cosas dignas y mejores. No conozco ningún medio de difusión escrito que esté haciendo una propaganda viciosa, que esté haciendo una propaganda horrible desde el punto de vista moral, como lo hace la televisión en el mundo entero. Y el Uruguay participa con una felicidad extraordinaria en eso, ¿no? El Gran Hermano es un hecho oprobioso para la formación de la gente y para la educación de la gente y para el espectáculo que ofrece. Y sin embargo es natural en todo el mundo y nadie dice nada.
Sabes que tu anotación a propósito de la selección la estaban marcando varios oyentes. Por ejemplo, Oscar decía que lástima que el presidente haya hecho esa referencia muy buena al tema de los valores sin mencionar uno de los pocos ejemplos que desmienten la carencia o la pobreza en esa materia, la selección uruguaya de fútbol. Que justamente, como decía el director general, no transmite valores, sino que los realiza, ¿no? En todo caso, los transmite por la vía de la realización. Rosario.
Hay una profesora aquí que justamente tomó el ejemplo a partir de una pregunta que la trajo, por supuesto, escrita.
Acá hay un reportaje que le hacen al jugador Palito Pereira y el periodista le dice, llegaron a la final y ya no están ahí ni Argentina ni Brasil. ¿Hay más presión ahora por ganar la Copa? Y él contesta, presión tiene el que se levanta a las 6 de la mañana todos los días para ir a laburar y poderle llevar comida a sus hijos. Nosotros tenemos hambre de gloria nada más. Yo creo que esto, junto con lo del maestro Tavares que tú comentabas hoy, que ganó ese reconocimiento de la UNESCO, creo que ellos están viviendo realmente lo que es el valor de la humildad. Uh-huh. Y que sería bueno que tomara.
Sí, hay ¿Cuál? Una cosa muy importante, Mauricio, en toda esta historia que lo mencionó la profesora. Es decir, hace 6 años que el maestro Tavares, con sus convicciones, con su estilo, con su humildad ejecutiva, con su discreción, ha de alguna manera proyectado en los distintos planteles que ha manejado este estilo que resulta gratísimo oír que cuando alternan en las conferencias de prensa los distintos jugadores siempre son cautelosos, uh-huh, respetuosos, sin barretines.
Así que, si te entiendo bien, Mauricio, si, por ejemplo, yo qué sé, la Tota Lugano Palito Pereira se comporta bien ante un micrófono, el mérito del maestro Tavares.
No es el mérito.
Si hacer un gol, el mérito es de maestro Tavares.
Como ven,
no me jodas.
Esta es una vieja pica que tienen Mauricio y Lincoln, porque Lincoln no es, digamos, un entusiasta del maestro Tavares. No,
absoluto.
Como ven, la tertulia también está conformada por provocadores, ¿no?
Es obvio.
Yo lo que quiero decir, ¿no?, que el estilo de Tavares ha contribuido.
No ha construido nada, Mauricio, por favor. Es decir, los jugadores tienen la educación que recibieron en su familia, que recibieron en su hogar, que recibieron en su medio social, o la que ellos mismos se han hecho y han mejorado, ¿no? Y el maestro Tavares en eso, y además no sé por qué insisto en decir el maestro Tavares, porque no digo el carpintero Rodríguez ni el médico López, ¿no?
¿Vos tenés
el señor Washington Tavares?
Vos tenés un problema personal ninguno con Tavares.
No, yo no
es tema
Tavares
de terapia eso. Recostate en el diván y le decís Tavares, ¿con qué lo asocia? ¿Qué problema tuviste en la niñez con
escuchame
los cuadernos Tavares de doble raya? Es el tema de Tavares es que tiene una seriedad, una sobriedad, que de hace años que los está manejando y que de alguna manera los inculca, porque a mí no me diga que todos esos planteles que ha manejado Tavares no se reúnen y él le da las instrucciones del año 13 en cuanto al comportamiento con respecto al micrófono cuando lo tiran en
el. Sí, ese método de trabajo es algo que se ha conocido, se ha difundido mucho, ¿no?
Y me refiero simplemente a eso. Yo no creo que.
¿Por qué no dejamos hablar a Juan, que hace rato que estaba pidiendo la palabra?
No, además para que zanje esta diferencia.
A ver, zanje usted, Juan, o no, o salga para otro lado.
No, yo salgo para otro lado. Yo creo que hay temas que no se pueden enseñar hablando, hay que enseñar haciendo, es decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el director. Y quiero enunciar algunos, por ejemplo, nadie puede aprender a andar en bicicleta porque le explica la teoría. Nadie puede aprender a usar una computadora sin una computadora, nadie puede ser creativo si no aprende al lado de un creador. Y creo que el caso de los valores es exactamente lo mismo, es decir, y creo que un ejemplo muy lindo que hay es una cosa que oí, creo que el Liceo Jubilar, que era algún comentario que hizo Rosario algún tiempo. Es decir, los muchachos no escriben en las paredes. ¿Por qué? Porque ellos las limpian. Entonces, practican el no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti mismo, lo practican de hecho. Y entonces, esa es la manera como aprenden esa vieja enseñanza de Confucio.
Vamos a cerrar este bloque escuchando a otro alumno. ¿Sí?
Hola.
¿Sí? ¿Tu nombre?
Mi nombre es Pablo Zuluaga y
¿estás en qué clase?
Estoy en sexto derecho y me gustaría decir que el tema de valores siempre es una cosa muy relativa, ¿no? Por ejemplo, lo que puede valer distintas cosas para distintas personas siempre depende de dónde vivieron, dónde nacieron, qué es lo que sintieron y qué es lo que vivieron, ¿no? Por ejemplo, acá que nosotros tenemos agua en abundancia y no tenemos problemas con el agua, de repente las botellas de agua nosotros no las vemos con el mismo valor que en África, que de repente una botella de agua limpia puede costarte la vida. En definitiva, lo que yo quiero decir es que muchas veces el tema de valores, primero, depende de una capacidad de plantearte vos que existen otras realidades, o incluso el poder ver esas otras realidades. Y también muchas veces tenés dos situaciones. El poder pensar en los valores muchas veces depende de que uno tenga como el tiempo libre para poder hacerlo. Como que uno no se concentre en sobrevivir, sino que pueda vivir. Y eso es muy difícil, ¿no? De repente nosotros, como tenemos nuestro nivel económico y tenemos nuestros beneficios, por eso lo podemos hacer. Pero la verdad que es algo que yo siempre pienso, ¿viste? Y me pone un poco triste, ¿no? Porque hablamos tanto de los valores nosotros, pero eso es porque nosotros tenemos más o menos como la vida regalada, porque nacimos en nuestras cunas de plata y oro y vivimos medio en nuestras burbujas. Por eso de repente a veces cuando opino, en el fondo siento que mucho no tengo derecho a opinar, porque medio como que nací con la vida fácil, ¿no? Pero, bueno, fácil entre comillas, no quiere decir que sea verdad.
A ver, Lincoln.
El derecho a opinar es intrínseco a tu condición de ser humano.
No.
Si la podés utilizar o no, emplear mejor o peor. Pero el derecho es intrínseco a tu condición de ser humano, por encima de tu condición social, cultural, etcétera. A mí me encanta oírte.
La otra cosa que iba a decir para cerrar es que, como habían dicho antes, que muchas veces mostrando, que muchas veces simplemente el hecho de que alguien demuestre determinado valor o lo haga una persona y que se enseñe, ¿no? Yo de repente lo que voy a decir ahora va a provocar algunas risas, pero yo aprendí que hacer las cosas buenas te hace sentir bien y te deja avanzar en la vida por los juegos, videojuegos estoy hablando, las consolas y todo eso. Siempre me enseñaron a mí que si vos de repente ayudabas a determinada persona, de repente aparte de sentirte vos bien, podías avanzar en la vida, en el juego, ¿no? Tanto que le caen a los juegos. Yo creo que aprendí todos los valores de los juegos y los dibujitos y todo eso. Siempre mirando con una mirada crítica y todo eso.
Mirá qué interesante. Bueno, se nos hicieron las 9:32 minutos y quizás este sea el momento para ponerle puntos suspensivos a esta discusión.